pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y la mejor idea para tener buenas ideas es estudiar la Biblia, versículo por versículo, como lo estamos haciendo aquí cada jueves. Cada semana estamos leyendo el libro de Colosenses, estamos en el capítulo 3, hoy vamos a mirar los versículos 16 hasta el 25, si llegamos, si no, no hay problema, continuamos la próxima vez, la próxima semana. Pero vamos a hablar acerca de muchas cosas interesantes, incluyendo este capítulo toca un poquito acerca del matrimonio. Así que quédese con nosotros, estamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Saludamos también no solo a los que están aquí en Colorado, pero a los que escuchan desde otros estados o desde otros países vía radiolared.net, radiolared.net, y ahí usted puede también en ese sitio web bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, o si está más acostumbrado a hacerlo en el App Store o Google Play, búsquenos como Radio La Red Denver. Ahí también están en el website de radiolared.net todos los podcasts, en otras palabras, las grabaciones de todos los programas. Si usted se perdió, por ejemplo, la edición del jueves pasado, donde vimos Colosenses capítulo 3, 1 al 15, o más o menos en ese vecindario andábamos, simplemente vaya a los podcasts, búsquenos como Viva Mejor y ahí va a tener las especificaciones. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a ir directo a leer la palabra de Dios para que no se nos acabe rápido el tiempo como suele suceder. Capítulo 3 del libro de Colosenses, comenzando en el versículo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bueno, otra vez no prometo que vamos a poder cubrir todo eso, pero sí vamos a tratar de ir hasta donde, bueno, más que podamos. No quiero sacrificar el contenido y la explicación de este texto por el tiempo, porque al fin y al cabo estamos aquí todas las semanas. Vamos al versículo 16, y es la continuación natural de lo que vimos la semana pasada. Aquí dice: la palabra de Cristo mora en vosotros. ¿Qué significa la palabra de Cristo? Bueno, significa en el texto original, cuando digo el texto original siempre me refiero al idioma griego, significa la palabra hablada o dicha por Cristo. Y está impresa, escrita en todo lo dicho en el Nuevo Testamento, aún a través de los escritores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, al relatar la historia del Señor Jesucristo. Cuando lo leemos es la palabra del Señor Jesucristo. Quizás usted, amigo oyente, tenga una Biblia de esas con las palabras del Señor Jesucristo en letras rojas. Y usted dice, ¿por qué hacen esa diferencia en algunas Biblias? Justamente por eso, para hacer la distinción entre las palabras directamente dichas por el Señor Jesucristo y lo demás que los apóstoles escribieron. El único inconveniente que pudiese surgir en ese caso de esas Biblias es que usted o yo, al leerlas, no, digamos, le podemos llegar a prestar menos atención a las palabras que están escritas en negro y no en rojo, diciendo, ah, las de Jesús sí les voy a prestar atención, las otras no. No, todo es palabra de Dios. Simplemente algunas Biblias, repito, hacen esa distinción. Pero aquí, cuando Pablo habla de la palabra de Cristo mora en vosotros, se está hablando de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, se nos relata la historia de cómo comenzó la iglesia cristiana 2000 años atrás, dice que los apóstoles enseñaban la doctrina, y era la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles no se sentaron a crear su propia teología, su propia doctrina. La doctrina de los apóstoles era sencillamente, ni más ni menos, que lo que habían ellos escuchado del Señor Jesucristo. Ahora, después del Pentecostés, con esa unción, esa llenura que habían tenido del Espíritu Santo, entendían completamente lo que el Señor Jesús decía, porque eso fue la promesa del Señor Jesús. En el libro de Juan nos dice que el Señor les dice a los apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo y more en ustedes, dentro de ustedes, entonces Él les va a enseñar acerca de todas las cosas, y el Espíritu Santo dijo, Jesús tomará de lo mío y los hará saber a ustedes. En otras palabras, algunos piensan, oh, es nueva revelación. En realidad lo que significa es que los apóstoles iban a poder interpretar correctamente lo que ya habían escuchado del Señor Jesús, que en muchos casos no podían comprender aún estando Él. La Biblia dice, los discípulos no entendían esto o aquello, como el significado de la resurrección o el hecho de que Él tenía que resucitar, Jesús. Entonces, después de Pentecostés, estas cosas cambian porque ahora sí el Señor les está mostrando lo que realmente significan esas enseñanzas. El apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses, dicen, esas enseñanzas tienen que morar en ustedes. En el idioma griego, morar significa vivir en una casa, como ocurre en español o en inglés, ¿verdad? Vivir en una casa. El cristiano debe rendirse a la palabra de Dios, es lo que está uno pensando al leer esto. El cristiano debe rendirse a la palabra de Dios a tal punto que la palabra de Dios, la Biblia, pueda sentirse como en casa, digamos, dentro del cristiano. Entonces, cuando Pablo dice que la palabra de Cristo more en ustedes, en cada uno de ustedes como cristianos, está diciéndoles que lo que aprendimos del Señor Jesucristo, lo que está escrito, more en ustedes y se sienta en casa, sea familiar la palabra de Dios. Y luego, no solamente more, Pablo agrega, more en abundancia. Esto significa que como cristianos debemos tener un conocimiento amplio y un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Usted sabe por qué existen tantas sectas, tantos cultos falsos, tantas iglesias que aún llamándose cristianas realmente no lo son? O están bajo digamos, la umbrella o el paraguas, como decimos, del cristianismo, pero realmente no lo son. ¿Por qué existen? Porque lamentablemente muchos cristianos no se han dedicado a estudiar bien la Biblia. La dejan para el domingo cuando el pastor predica, o bueno, la leen un ratito rápido en casa antes de ir a trabajar o antes de ir a dormir, ¿verdad? Y no la estudian, solamente la leen, no investigan qué significan las palabras, no investigan el contexto de dónde está un capítulo o un texto que dice este tema, y lo agarran así suelto. Entonces, al no estudiar profundamente la palabra de Dios, no la conocen, no la entienden. Entonces, cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia, falsa, cualquier viento de doctrina falsa, los engaña. Aquí Pablo dice, no, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. No solo conozcan los textos de memoria, entiéndanlos, interprétenlos correctamente. El Espíritu Santo usa lo que conocemos de la palabra de Dios que Él mismo hizo escribir para hablarnos, para guiarnos en la vida a cada uno de nosotros. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, cuanto más escuchamos a Dios y más dirección recibimos de Él a través de la palabra de Dios, entonces vivimos mejor. Ahora usted dice, Pastor Daniel, ¿y qué tal de las personas que me dicen que tengo sueños, que Dios me reveló tanto en un sueño, o una visión, o un profeta, una profetisa me comunicó esto o aquello? Déjeme decirle que eso no es el estándar que Dios usa hoy día para hablarnos y para guiarnos. Siempre lo que Dios usa es la Biblia, es la palabra escrita. Si ocasionalmente se usan esas cosas, siempre deben ser confirmados en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, y nunca va a haber una revelación nueva. No existe una revelación nueva. Cuando alguien le diga recibí una revelación nueva, no lo crea. La revelación está completa en la palabra de Dios. Quizá algunos quieren decir, lo entendí ahora, comprendí este texto. Y así todo, uno tiene que estar verificando que lo que la persona dice que entendió o lo que le llaman revelación es realmente bien interpretado. Uno se entusiasma pensando, oh, entendí esto, y luego llega a darse cuenta, y a veces con los años, de que era un entusiasmo, no era de verdad lo que la palabra está diciendo. Así que vamos a hablar de esto después de esta pausa. Quédese con nosotros en su programa Viva Mejor. Ya volvemos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Jesús se interesa por ti.
Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Celebrando que Jesús vive, Semana de Resurrección, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Hola, soy Prezi, dueño de Prezi Painter LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos temporalmente en el 2600 Wandsworth Boulevard a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en Viva Mejor, este es nuestro segundo segmento. Estamos haciendo el estudio bíblico versículo por versículo del libro de Colosenses, capítulo 3, y yo comencé el programa de hoy leyendo versículos 16 al 25. Y en el segmento anterior estábamos estudiando la primera parte, donde nos dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. Y nos llevó todo el segmento prácticamente llegar hasta la mitad de ese versículo, porque hay mucho, mucho que decir sobre esto. Y básicamente el énfasis está en estudiar la Biblia, estudiar en serio la Biblia, estudiar profundamente la Biblia. Amigo, amigo oyente, aquí o donde quiera que usted nos esté escuchando, vivimos una época de tanta confusión. Hay, yo creo, más religiones falsas en este momento que nunca antes. Y si uno dijese, bueno, hay ciertas religiones falsas que son tan opuestas al cristianismo que es más difícil que alguien caiga allí. Pero cuando se disfrazan de cristianismo, cuando usan la Biblia, cuando usan nuestros cantos cristianos, cuando oran como nosotros, cuando hacen que un servicio se vea tan parecido a lo que es una iglesia cristiana, ahí es donde más cristianos débiles que no leen la Biblia o que no estudian la Biblia, o inconversos, es decir, personas que aún no son convertidos a Cristo, pueden caer fácilmente. Dice, no, al cabo es lo mismo, así yo escuché estos cantos y leyeron la Biblia y resulta que no. Entonces, la única forma en que usted no caiga en las garras de Satanás usando las falsas religiones y las sectas, aún las que están debajo del supuestamente llamado para ellos cristianismo allí, va a caer. La única forma de no caer es conociendo muy bien la Biblia. Pero conocer la Biblia, repito, no significa solo, oh, yo sé el Salmo 23 de memoria, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, puedo repetir Juan 17 de memoria, pues yo también. Ese no es el punto. El punto es, ¿está entendiendo lo que lee? ¿Está interpretando lo que lee? Recuerda lo que pasó en la Biblia, Felipe el etíope eunuco venía leyendo las Escrituras, el rollo del libro de Isaías, y Felipe le preguntó, ¿usted entiende lo que lee? Y le dijo, no, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Pero estaba leyéndolo, era devoto, venía de adorar en el templo de Jerusalén. O sea, estaba muy parecido a muchos de nosotros los domingos, ¿verdad? Venía y iba en el carro y quizá leyendo la Biblia y a lo mejor alguien lo para en una luz y le dice, perdón, ¿qué lee? La Biblia, ¿entiende lo que lee? No, no entiendo, si nadie me lo explica. Wait a minute, ¿de dónde viene? ¿De la iglesia? ¿Cómo está eso? Traigámoslo al mundo moderno y uno piensa, ¿cómo es que no entendía este tío Penuco el rollo de Isaías? Que poca gente tenía el privilegio de poseer un libro de la Biblia en esos años, sin embargo no entendía. Y entonces, obviamente el Espíritu Santo llevó a Felipe a parar ese carro y el hombre le dijo, venga, suba conmigo, y le explicó, y el hombre entregó su vida al Señor Jesucristo. Entonces usted ve por qué Dios pone pastores o maestros o gente que discipula, pero tienen que saber lo que están enseñando. El versículo continúa diciendo, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. ¿Qué significa esto? Animándonos, examinándonos, reprendiéndonos y haciéndolo siempre con la sabiduría de la palabra de Dios, no con nuestras opiniones. Una de las, voy a usar la palabra, desgracias de la iglesia cristiana moderna progresista es que no quieren hablar acerca del cielo o acerca del infierno o del castigo eterno o de la vida eterna. No quieren hablar acerca de lo que la Biblia muestra, que es la disciplina en la iglesia. Lo ven como un castigo humano injusto, cuando en realidad la Biblia nos habla de que si de verdad nos amamos, tenemos que exhortarnos bíblicamente. Ahí está la clave. No es, esta es mi opinión, a mí no me gusta que usted lo haga así. Esto es lo que la Biblia dice, eso es lo que cuenta. Y hermano, hermana, no, usted no está siendo puntual. Y usted dice, ¿dónde la Biblia dice que hay que ser puntual? La Biblia dice que tenemos que ser responsables. Y hay muchos textos hablando de eso. Y la Biblia habla de, no, si usted va a ser una maestra, un maestro, un líder, el pastor, tiene que ser personas que estén allí. tenemos que ser personas puntuales, personas que somos pues fieles, y estamos allí siempre, se puede contar con nosotros. Y luego lo que vamos a enseñar es lo que la iglesia enseña. En otras palabras, uno no puede decir, Dios a mí me dio el don de enseñanza, soy un maestro de niños, de jóvenes, de adultos, y voy a enseñar lo que me da la gana, o lo voy a interpretar como a mí me enseñaron en otro lugar. Dios lo puso en una iglesia local, tiene que ir en el lineamiento de esa iglesia local. Y si usted dice, pero Pastor Daniel, me he dado cuenta, escucho al pastor u otros que no están enseñando la sana doctrina, hable con ellos, porque usted es la iglesia. Entonces, porque la última vez que he hablado con ellos, se ofendieron, me reprendieron, me dijeron, ¿qué sabe usted? Usted no sabe nada. Pues entonces, posiblemente usted está en la iglesia incorrecta. Entonces, usted tiene que buscar una iglesia sana. Y si tiene en algún momento el llamado a la bendición de Dios de que se le ubique en un lugar para enseñar, como para dar un ejemplo, puede ser también para ser un mujer o otras muchísimas formas de servicio al Señor, pero supongamos, porque aquí estamos hablando en el verso 16 sobre la palabra de Dios, si usted está en esa posición, y uso esa palabra con mucho cuidado porque es muy comercial, muy empresarial, pero si está usted sirviendo como un líder, como un maestro, una maestra, tiene que ir en la línea de la sana doctrina que la iglesia está enseñando. Y usted dice, bueno, pero yo encontré este video, este folleto, y también es sana doctrina. Nunca pase por arriba de sus superiores. Superiores no significa que son mejores que usted, simplemente son líderes, son autoridades en la iglesia. Entonces, usted tiene, por ejemplo, un director de escuela dominical, o de discipulado, o el pastor, siempre consulte con ellos. No sea esa persona que tiene ese espíritu independiente y acá hago lo que yo quiero. Entonces acá Pablo dice, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Y esta sabiduría viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Y el idioma original aquí no está hablando acerca de si tenemos bonita voz, si no tenemos bonita voz. Dice, los cantos que cantamos, en otras palabras, en forma de salmos, himnos y cánticos espirituales, como dice la Biblia, tienen como propósito adorar a Dios. No se trata de nosotros. Muchas veces la adoración la hacemos para nosotros. A ver, este canto me gusta más porque me eleva a la presencia. Este otro me hace llorar. El otro me es muy pegadizo. Pero sin embargo, este otro himno, este otro canto, no me gusta mucho. No se trata de usted, mi amigo oyente. No se trata de mí tampoco. La iglesia primitiva cantaba especialmente los salmos del rey David, y todos los himnos que cantaban y cantos que cantaban no tenían nada que ver con su estilo musical o quién era el último cantante o grupo musical de moda, porque nada de eso existía. Simplemente ellos cantaban teología. ¿Se puede imaginar? Hoy en día algunos tienen el atrevimiento de decir que eso es aburrido. Eso es una ofensa a Dios. Los cantos que cantaba la iglesia cuando comenzó la iglesia cristiana, 2000 años atrás, eran cantos que contenían verdades teológicas, verdades doctrinales. Y entonces, en ocasiones, se nos dicen en documentos extrabíblicos, pero de gente que vivió en esa época, Flavio José fue uno de ellos, que usted quizá habrá escuchado mencionar su nombre, otros, nos dicen que la iglesia primitiva cantaba generalmente frases memorizadas de la Biblia. Frases memorizadas de las declaraciones de la Biblia o los salmos de David o afirmaciones de fe, como nosotros hoy tenemos esas afirmaciones de fe en el internet. Nosotros tenemos una que dice esto creemos, y entonces ahí hablamos acerca de quién es Dios y todas las doctrinas. Bueno, los himnos generalmente repiten esas doctrinas simplemente con música, y la iglesia cuando comenzó 2000 años atrás lo cantaba para alabar a Dios, para adorar a Dios y también para recordar la doctrina, porque Dios creó la música y es más fácil recordar letras de cosas a través de la música. Por eso muchos de ustedes como yo todavía recordamos música secular de cuando estábamos en el mundo, por ejemplo, o estaba en la radio todo el tiempo y no había radio cristiana cristiana en nuestro país o como fuese. Yo todavía recuerdo hasta jingles de la televisión en comerciales de hace pues años atrás cuando era un niño. Entonces la música tiene esa capacidad de hacernos recordar fórmulas. Yo recuerdo que a veces en la escuela inventaba una pequeña musiquita para recordar una fórmula y no se me iba nunca de la cabeza. Ahora, no ese es el propósito final de por qué cantamos en los servicios los cristianos. Es para adorar a Dios. Dios creó la música para eso, en realidad. Pero es para adorarle a Él. Entonces, los salmos que cantaban en la iglesia cuando comenzó 2000 años atrás eran especialmente aquellos cantos escritos por David que expresaban adoración y alabanza a Dios por la creación, por su misericordia, por todo eso. Y la expresión aquí, cantar con gracia, es sinónima de cantar con gratitud a Dios. La palabra gracia en la Biblia se usa con diferentes significados. En este caso es con gratitud a Dios por su gracia, por su salvación. Indica que el foco de atención es Dios, no nosotros. Entonces, por eso cuando escogemos los cantos aquí en Iglesia de la Red, yo estoy observando que los cantos sean cantos con un buen contenido teológico. Aquí nosotros no vamos a cantar como lo hacíamos en otros lugares años atrás, quizá por 10 minutos un canto que repite lo mismo hasta el cansancio y no está diciendo mucho, no dice nada malo. Puede decir Dios me ama y lo decir 20 veces, pero no es que está mal, pero no es el propósito de la adoración, no es el propósito de la alabanza, porque eso estimula nuestras emociones, psicológicamente despierta en nosotros una serie de cosas que parece que nos están acercando a Dios, y no estoy juzgando la motivación puede ser buena, pero no es el propósito de la alabanza, no se trata de nosotros, estamos hablando con Dios, estamos hablando con Él a través del canto, agradeciéndole, cantándole. Entonces la gracia aquí no significa la calidad vocal o artística, olvídese de todo eso, aunque es bueno cantar las cosas con calidad. Acá tiene que ver la actitud de adoración y agradecimiento en lo que cantamos y le decimos al Señor. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Filipenses 2, 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Celebramos que Jesús vive. Semana de Resurrección. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-4583. 1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Continuamos en nuestro tercer segmento ahora y estamos hablando de Colosenses capítulo 3 y vamos a hablar ahora del versículo 17, que es un refuerzo, si se quiere, del versículo anterior. Pablo dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, ya entonces no solo estudiar la Biblia, enseñarnos, exhortarnos, aconsejarnos, ¿qué más habló? Él dijo cantando, explicamos lo que significa con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Luego dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. A ver, ¿qué significa esto en el original? Esto es un versículo que le llamamos de refuerzo, si se quiere, del anterior, del 16. Solamente Pablo está agregando aquí que no solo la enseñanza, la exhortación, el canto, como formas de asamblea colectiva, como servicio, reunión, de discipulado, porque es una forma de discipular, deben hacerse con gracia y entendimiento, como dijimos en el segmento anterior. Además, y por sobre todo, dice que todas las cosas que hacemos, esto implica dentro de las reuniones o servicios en la iglesia o en casa o en el trabajo, dice que todo lo que hacemos, sea con palabras o con nuestras acciones, debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Vamos a explicar qué significa eso en un momento, y también con gratitud al Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué significa este asunto de que lo hacemos en el nombre de Jesús? Tiene que ver con las motivaciones primarias en nuestras vidas. Entonces, no podemos pensar la adoración es algo, como un entretenimiento, la música es linda, los instrumentos o sin instrumentos, las voces o ambas cosas, pero no vivimos simplemente para la adoración a nivel de los cantos. Todos nuestros hechos, nuestra vida, deben ser de adoración. Si usted recuerda en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y le dice que los verdaderos adoradores de Dios adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces, espíritu y verdad tienen que ver con la combinación de que tiene que salir de lo más profundo de nuestro espíritu, tiene que pasar a través del filtro de la verdad. Si no decimos cualquier cosa, puede ser muy bonita y muy emocional, pero puede no ser verdad. Y luego la verdad se hace carne, como quien dice, y puede estar, debe estar manifestada en nuestras motivaciones, en el trabajo, en la escuela, en los estudios, en la universidad, en la calle, en las reuniones con la iglesia. Todo, dice, lo que hacemos debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús o como para el Señor Jesús. Entonces, y con gratitud por Él. Ahora, es clave pensar que debe ser hecho en el nombre del Señor Jesús. Yo recuerdo en este momento una historia que me contaron hace muchísimos años de un joven que le gustaba mucho ir a ver películas al cine y su mamá no quería ir. Y no era la época de hoy, donde es muy difícil ir a ver una película sin que haya alguna cosa, realmente desagradable para nosotros como cristianos. Esas épocas eran épocas de la época de oro de Hollywood, que también tenían sus cositas, pero había películas históricas, películas inclusive bíblicas, y había otras películas que no eran cristianas, eran secular, pero no eran tampoco tan sucias como el día de hoy. Entonces, este joven le gustaba ir a ver películas. Y entonces, un día la mamá dijo, bueno, ok, siempre me invitas a que vaya contigo, voy a ir. Y entonces, cuando fue, la mamá hizo algo que yo no le estoy recomendando a usted que haga, mamá. pero es una ilustración de algo un poquito exagerado lo que les voy a contar, pero es similar a las parábolas o lo que la Biblia llama hipérboles. Es decir, uno dice algo que Jesús decía a veces algunas cosas que sonaban como una exageración. No estaba mintiendo, no estaba inventando, simplemente la gente se reía, no, la gente no se reía, pero se daba cuenta en el lenguaje de ellos que Jesús estaba usando una hipérbole. En griego, hipérbole viene de hiperbolé, que significa una palabra inflada, grande. No, repito, no es una mentira es una mentira. Estamos hablando de una hipérbole. Una hipérbole significaba algo que se exageraba con el propósito de mostrar un punto que se quería mostrar. En este caso, a la mamá de este joven que le encantaba ir al cine, no usó una hipérbole en palabras. Sí, pero la hizo cuando llegó al cine. Antes de que comenzara la película, sentaditos los dos ahí, la mujer se arrodilló al lado del hijo y comenzó a orar. Y en el nombre de Jesús, como que voy a ver esta película. Y el joven, por supuesto, le dio tanta vergüenza, y aun cuando ya no creo que mucha gente los vio, pero él dijo, mamá, mamá, levántate, esta no es la iglesia, ¿por qué estás arrodillada aquí orando? ¿Qué van a decir la gente? Y ella le dijo, hijo, la Biblia me enseña que yo debo hacer todo en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que yo puedo ver esta película y Jesús va a estar tranquilo, contento conmigo, o hay algo en la película que yo no debo ver? Esa era la enseñanza. La enseñanza, en realidad, aunque suena exagerada, pero creo que le enseñó una lección. Simplemente dijo, mira, si vas a ver una forma de entretenimiento, una forma de arte o una forma de educación, observa si esto es algo que te va no solamente a entretener, te va a edificar, es algo que Jesús vería, estaría Jesús sentado a lo tuyo en esta butaca, en este sillón, mirando esta película o no. Y by the way, el Señor está en todas partes, entonces, ¿cómo te sientes? ¿No hay temor de Dios en ti? O ese es el punto. Entonces aquí es todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Sé que hay otras connotaciones, hay otras cositas ahí que tienen que ver con la iglesia local también, pero en general la idea es para todos los cristianos todo lo que hacemos, porque si no, no tiene sentido que estamos cantando, alabando, adorando y predicando y enseñando y aconsejando en la iglesia. Y en la semana, ya sea en nuestro teléfono celular o en YouTube, you know, o en el cine, o en el teatro, en la televisión, y es como que cambiamos de persona que somos. Y no nos interesa, eso no nos va a afectar. Bueno, Jesús estaría con nosotros, lo invitaríamos al Señor a mirar. Jesús, quiero que vea esta película conmigo. Ni lo necesitamos invitar, el Señor ve todo lo que hacemos. Entonces aquí la Biblia dice todo lo que hacemos, sea con nuestras palabras, con nuestras acciones, debe ser hecho en el nombre de Jesús y con gratitud por Él. Esa es la otra parte. ¿Podemos agradecerle a Dios por esto? Así como le agradecemos por los alimentos. Cuando usted ve una película, cuando usted lee un libro, usted puede decir, Señor, gracias te doy, esto me edificó, o esto me ayudó. Quizá me levantó el ánimo, pero hay cosas que nos pueden levantar el ánimo que son sucias. Pueden haber bromas y cosas que en realidad son sucias y no están genuinamente levantándolas en ánimo, simplemente nos produjeron un momento de risa. Y al mismo tiempo entró a lo mejor un veneno en nuestra mente. Entonces, podemos, y usted dice, ah, Pastor Daniel, esto suena muy legalista, muy religioso. No, sería legalista si yo como pastor le prohibiese a mi iglesia hacer estas cosas. Yo no puedo prohibirle nada a nadie. La Biblia no me autoriza a prohibir, porque en 1 Pedro 5 dice que no debemos enseñorearnos de la grey, de la congregación. Pero sí debemos enseñarles, como les estoy haciendo ahora a todos los que escuchan. Entonces, bueno, pensemos cada vez que vamos a escuchar, mirar algo, participar en una plática, una conversación, aún entre amigos o en el trabajo. Los versículos 18 al 24 son un conjunto, como una gran porción, donde el apóstol Pablo se dirige a individuos en particular, ya que dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. No está diciendo que no se debe hacer nada para los hombres o para los seres humanos, sino que se está haciendo como si se le hiciera al Señor. Estoy trabajando con alguien, es mi jefe, mi jefa, lo estoy haciendo no como para esa persona, aunque lo hago para esa persona en la práctica, estoy haciéndolo de la manera que yo lo haría si ese jefe fuese el Señor Jesucristo. Entonces lo mismo ocurre en el ambiente del hogar y entonces y fuera del hogar. Entonces en versículos 18 al 24 Pablo habla a esposas, esposos, hijos, padres, en aquellos años siervos, hoy diríamos también empleados. Y entonces comienza con las damas. Y este es uno de los textos, incluyendo el de Efesios y el de la carta de Pedro, que repiten lo mismo hacia las mujeres y muchas no les gusta, hasta que lo comprenden bien, cuando dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Qué significa esto? Porque la Biblia no es machista, en absoluto. Entonces, hay gente que ha criticado el cristianismo diciendo, ¿qué es eso de que la mujer tiene que estar sujeta, sometida? Las mujeres somos independientes y todo el feminismo ha creado esa idea. Entonces, ¿qué significa el texto en su original? Y eso quiero explicarle a usted cuando regresemos después de esta pausa. Y entonces, en el último segmento vamos a hablar acerca de estas partes sobre la familia en general. Ya regresamos.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Fort Collins. Dios te ama.
Jesucristo no vino a este mundo para hacer que la gente mala fuese buena, sino para salvarla y para que los muertos tengan vida. Celebremos que Jesús vive. Semana de Resurrección. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés, con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 6761 303 810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Bienvenidos otra vez, este es nuestro último segmento y estamos estudiando el capítulo 3 del libro de Colosenses. Vamos a regresar en un momento más a versículo 18 en adelante, pero antes quiero recordarles nuevamente que usted está escuchando radiolared.net en el internet y aquí en Colorado 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias también a los que están en el app, la aplicación de Radio La Red, en su teléfono inteligente, en Instagram, Facebook, estamos en 1650 Radio La Red Denver. Los podcasts son las grabaciones y las puede escuchar yendo a radiolared.net o si usted prefiere bajarlos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts o Stitcher. Depende de cómo usted haya encontrado sus propias aplicaciones. Agréguenos a nosotros, Radio La Red Denver, o vaya a radiolared.net y desde ahí no solamente puede bajar las aplicaciones, sino que también, repito, están las grabaciones de los programas, los podcasts. Hay artículos para ustedes sobre los jóvenes, sobre el matrimonio, sobre la Biblia, sobre falsas doctrinas, y cada tanto agregamos un grupo de artículos nuevos y hay mucho, mucho para usted allí. Vamos nosotros otra vez y ahora sí para este último segmento a los versículos 18 al 24. La Biblia dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego habla a los maridos. Vamos al primer versículo. Estad sujetas. Yo les decía en el segmento anterior, ¿qué significa esto en el original? No se deje guiar, amigo, amigo oyente, usted, hermano en Cristo, hermana, porque escucha gente que le critica y quizá en la escuela o en la universidad, puede ser familiares, amigos que le dicen, no, los cristianos, la Biblia, no, el machismo. Bueno, la gente dice lo que no sabe. Somos, así. Hay gente que es especialista en abrir la boca y juzgar lo que la Biblia dice. Y yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que leyó toda la Biblia? No me diga, leí el libro de Juan. Ok, good. Bien por usted. Pero ¿cuándo leyó toda la Biblia? Porque la Biblia se explica a sí misma. Bueno, es muy difícil, no ponga excusas. Si es muy difícil, no diga, no juzgue cosas que usted no conoce. Es como si usted me dijese, bueno, no me gusta, no sé, la nutrición. Porque, y usted dice, ¿alguna vez estudió nutrición? O no me gusta el inglés. ¿Alguna vez estudió inglés? O simplemente no le gusta porque no lo sabe hablar. No le gusta porque nunca lo aprendió. Es muy difícil el chino. ¿Alguna vez fue a intentar aprender? Hay idiomas que son más complicados para nuestra lengua, para nuestro cerebro, porque estamos como programados para otro tipo de forma de expresión. Pero no es justo decir, especialmente en la Biblia, es machista o es muy difícil si usted nunca se ha propuesto leerla de tapa a tapa. Número dos, si usted me dice, no puedo entender algunos términos, hay un libro que se llama Diccionario y está online también en su computadora, en su teléfono o en el libro en sí. Y lo mejor es vaya a la iglesia, porque en la iglesia hay gente que se va especializando en explicar la Biblia. Entonces, lo que tiene que usted buscar es que se especialicen en interpretar la Biblia desde el texto original y no las opiniones que ellos tienen o lo que les enseñaron otros líderes y pastores antes. Uno dice, bueno, fueron autoridades en mi vida, yo creo lo que ellos dijeron. La Biblia dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. La iglesia en la ciudad de Berea examinó hasta al mismo apóstol Pablo y a su equipo para ver si lo que estaban diciendo era genuinamente bíblico. Entonces, volvemos a esta expresión, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. ¿Qué significa esto? En primer lugar, le está hablando a la esposa cristiana, la esposa que tiene a Cristo en su corazón, es una mujer que ha nacido de nuevo en Cristo, tiene el Espíritu Santo en su vida y por lo tanto puede entender las cosas espirituales, dice la Biblia, que para otros son locura. La esposa cristiana tiene la obligación moral de obedecer la palabra de Dios. El hombre también, pero vamos por parte. Mujer, no se defienda. Ah, pero es que si usted conociera a mi marido. Ya vamos a hablar de Suhani. Espéreme ahora, estamos hablando primero con el versículo 18, es para las damas. Dice que esta expresión, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, dice mucho. Significa que la esposa tiene esa obligación moral de obedecer las Escrituras, el hombre también, las cuales ordenan la sujeción al esposo. ¿Qué significa esto? Porque luego dice como conviene en el Señor. Esto es paralelo en el original en griego a decir que deben estar sujetas a su esposo por haber sido salvadas por el Señor. Conviene en el Señor porque son salvas, son de Cristo. No piensan como cualquier mujer feminista del mundo, liberal, que no le importa de Dios. Esto es para una mujer que es salva, ha nacido de nuevo, indica que está en el Señor. Pablo le está hablando a las damas de la iglesia en la ciudad de Colosa, no está hablando, Colosas, no está hablándole a la ciudad, como quien va allí en televisión y le habla a toda la ciudad. Estoy hablándole a la iglesia, ¿no es cierto? Pablo diría, estoy hablando a la iglesia. La mujer que está en el Señor, la mujer que es genuinamente salvada por Cristo, va a obedecer la orden bíblica de estar sujeta al marido. Pero aquí está la clave. En Efesios 5:22, ve cómo la Biblia se explica a sí misma en otros libros. La Biblia dice que está sujeta como al Señor. Y acá dice como conviene en el Señor. En Efesios 5:22 también dice exactamente lo mismo. Sujeta es similar a la palabra sumisa que mismo Pablo usa en el libro de Efesios. ¿Qué significa esto? ¿Que es un trapo? ¿Que es una alfombra? ¿Que es una carpeta? ¿Que es, you know, usted sabe lo que quiero decir? Y el esposo le pisa la cabeza, pasa por arriba de ella, no la respeta, no. Significa sujeta, sumisa, significa que la mujer respeta, honra, permanece, obedece al liderazgo del esposo, que la Biblia le llama cabeza de la mujer. No significa que va a pensar por la mujer. Dice, Jesús es cabeza del marido, el marido es cabeza de la mujer. Y esto es en el orden de la creación. Dios dice, primero creó a Adán, después creó a Eva para ser su ayuda idónea. No creó primero a Eva, creó primero a Adán. Entonces, si usted dice, no, pero la mujer tiene muchos dones y la mujer es más inteligente que su esposo y tiene más estudios, pues ¿quién le puede negar eso? Sin embargo, el problema no va por ahí. El asunto aquí es, Dios creó a Adán primero y la Biblia explica eso en otro texto. Dios habla acerca de que el hombre es cabeza porque Dios lo hizo primero. La palabra amar aquí para el hombre es ágape, no es fileo, son dos palabras griegas diferentes. Fileo es el amor fraternal de hermanos. Ágape es el amor que es sacrificial, ambos en el idioma griego. Ágape es el amor que los maridos tenemos a nuestras esposas, mostrado por Jesús. Es el amor sacrificial, mostrado por Jesús en su muerte en la cruz por nosotros. Es el mismo amor producido por en nuestro corazón, por Dios el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? El esposo, atención esposos, los esposos nos sacrificamos a nosotros mismos y a nuestros propios intereses por el bienestar de nuestra esposa. Aquí en la Biblia también la usa como una analogía de la iglesia, siendo Jesús el esposo. En 1 Pedro 3:7 la Biblia dice que la esposa es el vaso más frágil. Y si no, recuerde a Eva. Entonces, la Biblia dice, no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa la palabra ásperos en griego aquí? Significa no exasperar, no irritar. Significa no amargarlas. Es conducirse sin violencia. Ahora, el amor, yo contaba esto hace poco en un sermón de la red que quizá usted escuchó o va a escuchar, pero yo decía, el amor tiene dos lados, como dos caras. Eso no es ser hipócrita, simplemente como todas las cosas tienen esas dos cosas así. Bueno, el amor es tierno, pero ternura no es siempre chocolates y Valentine's Day y una buena cena y sexo. Aquí el asunto está, es un amor tierno, pero es un amor firme. Si va a ser cabeza de la mujer, tiene que ser un amor firme. Firme no significa dureza. Firme no significa agresividad, ni verbal y mucho menos física. Pero significa firmeza. Para eso los varones tenemos que entrenarnos en la palabra de Dios e imitar a Jesús. ¿Cómo hacía Jesús las cosas? ¿Cómo trata Jesús la iglesia? Usted observó que Jesús hace cosas, el Señor hace cosas, Dios hace cosas relacionadas con la iglesia que a veces nos parecen un poquito extrañas porque la hemos como romantizado, no es una palabra exacta, pero usted creo que la entiende. Hemos romantizado demasiado la iglesia. Con nuestras alabanzas, con la predicación, hemos suavizado para que nadie se ofenda, para que todos vengan, tengamos más gente y más y más y más gente y todas estas cosas. Entonces engordamos la iglesia, pero no significa que está fuerte. Engordamos en números. Y qué bueno si todos esos números son gente genuinamente de Cristo. Pero no, ¿cómo nos trata a nosotros Jesús como personas? A veces nos disciplina. Usted me está diciendo que tengo que disciplinar a mi esposa. De alguna manera no y de alguna manera sí. Es decir, no la trate como si fuera su hija o su hijo, porque no es una persona, no es una niña. Sin embargo, el amor tiene que ser firme. Me acuerdo del doctor Dobson escribió un libro así hace muchos años, un libro de consejería. El amor tiene que ser firme. Entonces hay cosas que el varón tiene que mantener su firmeza en no, esto no se debe hacer o esto no se puede hacer o en nuestro hogar cristiano no vamos a permitir aquello o esto. Y eso es complicado, eso es difícil, especialmente en un mundo donde la mujer está muy impregnada de feminismo y liberalismo, inclusive en las iglesias, y eso hay que cambiarlo, mis hermanos, pero nunca con rudeza. No seas ásperos. Nos queda para el próximo jueves, si Dios permite, la parte de los hijos. Así que lo vamos a apuntar aquí para hacer esto la próxima vez. Gracias por estar con nosotros en Viva Mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.